enemigos de la patria son aquellos que amenazan con guerra nuestro suelo y proponen un camino ensangrentado. Tengo a España en el recuerdo emocionado.
Si el camino es largo, yo lo voy a andar.
En esta canción que el cantautor chileno Ángel Parra escribió durante la dictadura chilena, había un recuerdo emocionado, dice, ¿no?, para la guerra civil española.
Porque estoy seguro que voy a llegar.
También el nuevo libro de nuestra invitada se detiene en esos dos episodios. Se llama Largo pétalo de mar y cuenta la historia de los españoles que después de la guerra pues se fueron a Chile a bordo del Winnipeg, que es un barco que fletó el propio poeta a Pablo Neruda. Doña Isabel, buenas tardes.
Hola, Julia, gracias por tenerme en el programa.
Bueno, pero es que nunca te veo, Isabel
Nunca te
Allende.
Veo yo tampoco a ti.
Hombre, siempre te quedas en Madrid, nunca nos vemos.
Ajá. Bueno, en noviembre voy a estar en Barcelona.
Bueno, pues entonces tenemos que tomar un café, ¿eh?
Eso.
Tenemos que vernos un ratito. Bueno, Isabel Allende, en números y en datos, es apabullante, porque de vez en cuando hay que pararse y recordar algunas cosas. Por ejemplo, que esta señora que tenemos sentada en el estudio de Onda Cero Madrid es la autora viva más vendida en lengua española del mundo. Se dice pronto, porque hay grandes escritores en lengua española vivos, ¿eh? Pues ella es la que más vende. Son 74 millones de ejemplares desde que publicó, fue en el 82, ¿no? La Casa de los Espíritus.
Sí.
Bueno, pues desde entonces, la que más. Tiene 23 títulos publicados, la han traducido, yo creo que a todos los idiomas del planeta, a muchísimos. Y creo que ha sido la primera escritora extranjera de cualquier lengua, ¿eh? China, no, la primera extranjera que recibe el National Book Award. Esto debe ser una enorme presión cada vez que una entrega una novela y dice, venga, ahí va, mi próxima criatura, Largo pétalo de mar esta vez, ¿no, Isabel?
Sí, pero no hay ninguna presión. Porque
¿no?
No, querida, porque la verdad es que escribo por el gusto de contar, sin pensar nunca en cuánta gente lo va a leer, ni qué van a decir los críticos, ni cómo va a ser recibida, ni si acaso los editores, esto o lo otro, nada de eso se me ocurre. Termino la novela, se la mando a la agencia Balcells y me olvido de ella.
Oye, ¿cómo va la agencia Balcells?
Fantástico.
Sin Carmen Balcells.
Fantástico, va muy bien. Es como un milagro porque Carmen era el alma, el corazón, la sangre de la agencia. Y al morir de repente, su hijo, Luis Palomares, se hizo cargo y mira, no se ha ido nadie de la agencia.
Qué bien.
Y lo hace fantástico.
La historia
y es
de
muy
Carmen,
fácil entenderse con él.
La historia de la gran agente Carmen Balcells, yo creo que algún día alguno de los escritores que tanto le debéis, deberíais contarla en una novela.
¿Verdad,
¿eh?
¿No? ¿Verdad?
Yo creo que sí, deberíais. Los que hemos tenido el privilegio de conocerla, yo creo que es una historia la que hay detrás de esa mujer enorme.
Yo tengo un personaje que se llama Paulina, no me acuerdo el apellido, en uno de mis libros, que es copiado de Carmen Balcells, exacta ella. Y ella se identificó inmediatamente, dijo, pero esta soy yo.
Entonces es que está bien pillada. Bueno, Pablo Neruda está muy presente en este libro de Isabel Allende, este Largo pétalo de mar, no solo como personaje, también como artífice de una historia real que se cuenta, que da título al libro, ¿no? Y que abre todos los capítulos también, ¿no? Hay unos versos de él, ese Largo pétalo de mar y nieve es uno de sus versos. ¿Cómo sería Chile sin Neruda?
Seguiría siendo Chile, pero Neruda lo describe, lo exporta, lo hace global, mundial. En una época en que Chile era un país pequeño al sur del mundo, casi desconocido y casi imposible de ubicar en el mapa. Y personajes como Pablo Neruda lo colocaron en el mapa. Ahora hay toda una polémica respecto a la vida privada de Neruda.
Sí, eso quería preguntarte.
Sí, claro. Y hay
las virtudes privadas, ¿no? No sé si se puede juzgar a un autor por su vida. Yo no sé si quedaría alguno que pasara la criba ética que se les exige.
Mira, tal vez quedarían algunas autoras, pero yo dudo que quedaran autores. Pero, o sea, tendríamos que extender esa censura a todos los ámbitos, porque solamente a la literatura. Borremos los murales de los muralistas mexicanos, acabemos con los músicos y con los científicos y con los filósofos y con cualquiera que haya tenido una vida privada que sea objetable, y dejemos y eliminemos su obra. No, no se puede.
No se puede. Mira, eso mismo comentamos aquí con Natibel Preciado, una periodista que también escribe novelas en nuestro país, que ha escrito una novela sobre Einstein como personaje también ficcionado, y lo que ella ha ido descubriendo sobre el Einstein persona, pues claro, es terrible, ¿no? Es tremendo. Dice, pero no podemos cuestionar la figura, la inteligencia y lo que aporta a la humanidad a Albert Einstein, ¿no?
Claro.
Por decir lo mismo que tú decías, no es solamente literatura, es el arte, es la ciencia, es todo. Bueno, la novela de Isabel Allende arranca más o menos hace un siglo. Tiempos convulsos también entonces.
Hace 80 años exactamente.
¿Se parece este 2019 al principio del siglo XX, cuando nacieron los fascismos, Isabel?
Bueno, hay un surgimiento de los movimientos de extrema derecha y los nacionalismos que amenaza con una oleada fascista. Ese fascismo siempre ha existido en todas las sociedades, pero se mantiene más o menos controlado por las instituciones democráticas y porque hay muchas fuerzas que se oponen a eso. Y porque ha habido un entendimiento después de la Segunda Guerra Mundial de que no vuelva a levantar la cabeza el fascismo. Pero como se ven estos fenómenos, a mí me da mucho miedo de que las instituciones democráticas no sean suficientemente fuertes para oponerse. Porque la gente se distrae, no conoce la historia. Si tú te pones a ver cómo era el mundo a comienzos de la Segunda Guerra Mundial, cuando estaba surgiendo Hitler en Alemania, solapadamente, y nadie pensaba que iba a terminar como terminó,
claro.
Había una especie de complacencia, de decir, bueno, no será tan mal, bueno, dicen, este tipo es un loco, no va a pasar, etcétera, cosas que decimos hoy.
Es verdad, por eso digo que no sé si hemos aprendido mucho en estos 80 años, o el problema es que somos muy ignorantes, no lo sé, pero intentar evitar repetir la historia pasa por el conocimiento.
Claro, pasa por conocer la historia y por fortalecer las instituciones que nos defienden. En el caso de mi libro, empieza con la Guerra Civil Española, no porque yo me atreviera a escribir otro libro más de los miles que se han escrito sobre ese episodio, porque yo no soy española, no viví eso de cerca, de ninguna manera, no me atrevería a escribir sobre eso, pero necesitaba justificar el hecho de que salió esa gente al exilio, 500,000 de personas salieron en 24 horas de Cataluña para ir a Francia escapando de las tropas de Franco que estaban llegando a Barcelona. Sin explicar por lo menos el final de la Guerra Civil Española, no podía explicarle al lector que no es español, por qué llegaron estas personas a Chile. Francia se encontró con 500,000 de personas en la frontera en un día de invierno espantoso en enero y no supo qué hacer con ellos porque no estaban preparados de ninguna manera. Por último, los dejaron pasar, primero las mujeres, los niños, los ancianos y por último los combatientes derrotados, que venían muchos de ellos heridos, y los pusieron en campos de concentración que no eran más que playas cercadas con alambre púa. Y allí empezaron a morirse, no había agua, no había nada. Y entonces Pablo Neruda, que amaba a España y escribió un poema muy lindo llamado España en el corazón, convenció al gobierno de Chile que aceptara a algunos refugiados. Y le dijeron, bueno, hágalo, pero no le dieron ningún dinero. Lo nombraron cónsul especial para la migración española en París. Se fue Pablo Neruda y consiguió dinero por aquí y por allá y compró un barco de carga. Lo hizo acondicionar. Se demoraron unos cuantos meses en hacer esto. Acondicionó el barco para transportar a 2,200 pasajeros, que los seleccionó él en la legación chilena. Y tenía órdenes de elegir gente que no fuera gente de ideas. No querían ideas que vinieran a revolver el gallinero en Chile. Pero Pablo Neruda eligió a sus amigos también, a los intelectuales, los pintores, los escritores, y también trajo a obreros calificados que aportaron mucho a Chile.
Y así es como esta historia de Pablo Neruda fletando, comprando ese barco que consiguió con dinero de aquí y de allá, ¿no? Con la generosidad de muchos, imagino, el Winnipeg, para llevarse desde Francia hasta Chile a 2,000 y pico vencidos de la guerra civil. No, es muy conocida esta historia en Chile, porque no, yo creo que no es una historia lo suficiente conocida ni en Chile ni por supuesto en España.
Bueno, en España no, porque hubo tantos refugiados y fue tan grande la tragedia, que esto es uno de los episodios que se perdió en el tiempo, posiblemente. Pero para Chile fue fundamental. Fue tan importante que se recuerda esto constantemente, porque esos 2.000 refugiados que llegaron a un país muy pequeño, provinciano, aislado, separado del mundo prácticamente, y hicieron un cambio fundamental en la sociedad. De ellos y de sus descendientes tenemos gran parte de la cultura en Chile. Mira, con decirte que uno de los refugiados del Winnipeg, Leopoldo Castedo, reescribió la historia de Chile. Hasta ese punto se adaptaron, se hicieron chilenos. Y muchos de ellos tuvieron que volver a salir al exilio en los años 70 con la dictadura de Pinochet.
Claro. Eso sí que me parece terrible, ¿no? Gente segundo que se desarraiga. Claro, el segundo exilio. Ciudadanos desarraigados de su patria, de España, que se van a Chile, echan allí raíces, se casan con chilenas, o no, pero viven allí y de pronto llega la dictadura de Pinochet, se derroca el régimen de. Se derroca Salvador Allende, el régimen democrático, y vuelven a tener que huir, ¿no?
30 años más tarde, sí.
Terrible, es. Y sin embargo han sobrevivido a todo eso, ¿no? El ser humano tiene una capacidad de revolverse contra la adversidad a veces que es impresionante.
Yo creo que es de la adversidad de donde uno saca fuerza, más fuerza que de la que uno sabe que tiene adentro. Y muchos de esa gente, de esos exiliados que salieron, que eran refugiados del Winnipeg, salieron con la idea de volver un día a España, pero todavía estaba Franco en España cuando fue la dictadura en Chile.
Claro,
y
claro.
Mi personaje, que se llama Víctor Dalmau en el libro, y Víctor Pey en la vida real, porque está basado en un amigo mío, él salió y en el 75, cuando volvió la democracia a España, él se volvió a España, pero llevaba tantos años fuera que no encontró el país que había dejado y se encontró solo, no tenía familia, no tenía amigos, no tenía trabajo porque ya era un hombre mayor, y finalmente lo único que quería era regresar a Chile, y cuando hubo democracia en Chile, volvió allá a trabajar y a morir ahí.
¿Y cómo recibieron a los refugiados en Chile? Porque, dices, nadie quería a esos extranjeros, esos rojos, seres repugnantes, sucios, fugitivos, desertores, delincuentes. ¿Cómo fueron recibidos?
Bueno, ese era el discurso. La retórica ya. Era igual a la que existe hoy contra los refugiados
en todas partes. Bueno, es más, decir que aquí iban a provocar epidemias, exacto, que iban a cometer robos, violaciones, exacto, en fin, todo eso que ahora se dice de los refugiados que vienen, bueno, de otros
primero,
mundos.
Primero hay que entender que el refugiado está escapando por su vida. No llega a pedir asilo en otra parte por gusto. Está desesperado. Y corre todos los riesgos para salvar la vida. Si uno entendiera eso y pudiera verles la cara y el saber el nombre y conocer su historia de cada uno, no tendríamos la actitud que tenemos de rechazarlo. Eso para empezar. En Chile no habíamos tenido grandes migraciones. Era un país muy, muy lejano. Y entonces estos 2.000 personas eran mucha gente para el Chile de entonces, que tenía una población de menos de 3 millones. Pero había una parte de la población, bueno, la gente en general en Chile había seguido todos los pormenores de la guerra civil muy de cerca, en parte por Pablo Neruda también, y otros como él, que eran simpatizantes de la República. Y cuando se supo que venía el barco, que ya estaba en el Atlántico navegando, se preparó Chile para recibirlos. La derecha y la Iglesia Católica estaban absolutamente en contra y tenían el mismo discurso que estamos oyendo hoy. Pero el pueblo chileno los acogió en un abrazo fraterno, que fue conmovedor. Y hay testimonios directos de los navegantes del Winnipeg con sus propias voces contando cómo fue ese recibimiento, cómo la gente les abrió los brazos.
Porque además eran, como decías antes, no solamente artistas, intelectuales, también había trabajadores muy,
sí,
muy cualificados, ¿no?
Sí, sí.
Que seguramente aportaron todo lo que sabían y podían a Chile.
Sin duda, mi amigo Víctor Pey no era médico como sale en el libro, sino ingeniero, sí, y construyó el puerto de Arica, entre otras cosas.
Escribe Isabel Allende, que es la narradora, digamos, de la novela, que el propósito de Franco era volver al pasado imperial y acabar, esta frase me encanta, y acabar con el desorden de la democracia. Me parece me parece preciosa la frase, porque creo que describe con una precisión lo que muchos sienten, que la democracia
es un
desorden.
Claro.
Es un desorden.
Donde tienes diversidad, donde tienes muchas ideas, donde hay opinión pública, donde nada está censurado, donde todas las tendencias se contemplan y se escuchan, por supuesto que hay desorden.
Donde las minorías tienen derechos, donde no, todo.
¿Pero
eso?
¿Qué es lo que quieres? ¿La autoridad del cuartel? ¿El orden del cuartel?
Y luego tenemos a uno de los personajes, un miliciano en la Guerra Civil, que dice: vamos a sacar a España del feudalismo de siempre. Habla de un rencor que llevaba siglos alimentándose, de la miseria de unos, la prepotencia de otros. Claro, después de 100 años, no sé qué queda de aquello. Cuando vienes a España, ¿cómo nos ves?
Bueno, muy distinto a eso. Imagínate el tiempo que ha pasado, todas las cosas que le han pasado a España desde entonces. A mí me encanta este país. Y fíjate, este año lo encuentro mejor que el año pasado cuando vine. Me da la impresión de que estamos mejor por aquí.
Bueno, estupendo. Hay uno de los personajes, le dice a Pablo Neruda en la novela: los gobiernos pasan y los poetas quedan. Y yo cuando lo leí pensé: muy bonito esto, puede que sea una esperanza para el arte, pero para los pueblos mientras sufren esos gobiernos, no.
Bueno, los gobiernos pasan. Yo lo he vivido, que la dictadura chilena parecía eterna porque controlaba absolutamente todo. No había espacio para partidos políticos, no había espacio para opinión pública, para nada. Y sin embargo, duró 17 largos años, pero terminó. Y salió, hemos vuelto a una democracia que yo creo fortalecida.
Ya ha dicho Isabel Allende que toda esta historia está basada en la vida de una persona real, que además falleció hace poco, Víctor Pey, que fue empresario y periodista. Creo que llegó a dirigir el diario Clarín, ¿no?
Sí.
¿Verdad? Y fue consejero de Salvador Allende. ¿Pero has tenido que inventar mucho, Isabel?
Poco.
Poco.
Tenía tanto material auténtico, tan bueno, que no había mucho que inventarle. Pues primero, la documentación que existe sobre la época es extraordinaria, y además todavía hay gente viva que vivió el viaje en el Winnipeg, de manera que había testimonios de primera mano, como el mismo testimonio de Víctor Pey. Y además, los personajes, como están basados en gente que conozco, me resultaron muy fácil. No tuve mucho que inventar.
Hay una definición que le dicen a Víctor en la novela, hablando de las clases sociales, que eso es una torta de mil hojas, que es fácil descender, pero es casi imposible subir, porque el dinero no compra linaje.
Ahora sí. Antes en Chile no compraba linaje.
¿Ahora sí?
En Chile antes lo heredabas por familia, por apellido. Las clases sociales estaban bastante estratificadas, era muy difícil, no eran permeables de ninguna manera. Pero después de la dictadura hay un nuevo riquismo, una casta nueva de gente rica que ya no importa el linaje, lo que importa es el dinero.
Venezuela aparece en la novela como un país próspero, un país generoso, que acoge después del golpe de estado de Pinochet a los protagonistas, ¿no? A los exiliados, a la pareja, a Víctor y Roser, ¿no? O Roser. Al igual que te recibió también a ti. ¿En qué se parece aquella Venezuela a la que hoy vemos?
En nada, pues, salvo que la gente sigue siendo la misma. Pero la gente maravillosa de Venezuela. Pero el país está quebrado.
Es terrible ver lo que ocurrió.
Quebrado por la corrupción, por la ineficiencia y por el sabotaje internacional también, porque no vamos a olvidarnos que Estados Unidos ha saboteado el régimen primero de Chávez y ahora el de Maduro. Pero aunque eso no fuera así el manejo del país, la gerencia del país ha sido nefasta. Y yo creo que tiene que haber pronto un cambio, y ese cambio se va a obtener, lo van a obtener los venezolanos negociando. Porque si intervienen los Estados Unidos, como anuncia Trump, yo creo que va a ser un desastre.
Si alguien no se muerde la lengua respecto a Trump, esa persona es Isabel Allende. Isabel, recordemos que está viviendo en California desde hace muchos años, desde el año 87. Allí llegó después de un primer exilio, ¿no? Primero en Venezuela, después ya se fue a California. Y de la crisis migratoria de Trump, yo te he leído calificarla directamente de genocidio.
Es un horror. Es un horror lo que está pasando en la frontera. Yo tengo una fundación y la fundación la maneja mi nuera, Lori Barra, que acaba de llegar de la frontera, había ido muchísimas veces. Y lo que sucede ahí es que se agolpan miles y miles de personas tratando de obtener una cita para plantear su caso y pedir asilo. Pueden estar fácilmente 6 meses esperando a que le den esa cita, sin ninguna ayuda, tirados en unos refugios que a veces improvisan las iglesias o personas de buena voluntad, que dan absolutamente lo mínimo para la sobrevivencia. Y digamos que algunos cruzan la frontera ilegalmente, bueno, se entregan, de inmediato se entregan, porque lo que se trata es llegar a Estados Unidos y pedir asilo. Y una vez que ya estás adentro, se supone que en algún momento un juez te va a escuchar. Bueno, lo primero que hacen es que le quitan a los niños, y los niños van a parar a unas jaulas. Y los padres muchas veces los deportan sin los niños. Entonces, es una tragedia humana que avergüenza a la humanidad. ¿Para qué decir cómo avergüenza a los Estados Unidos?
Pues puede volver a ganar Trump, ¿no?
Sí, puede volver a ganar. Primero porque la economía está buena y después porque los demócratas todavía no se ponen de acuerdo para un plan concreto y un candidato que pueda hacerle frente.
Creo que en septiembre pasado falleció tu madre, Isabel.
Sí.
Tenía 98 años y luego un poquito más tarde también murió
mi padrastro querido.
Tu padrastro, ¿no? Querido, eso es. Y no sé cómo se aborda la vida cuando uno ya se queda huérfana, que has tenido, digamos, la suerte de que haya sido bastante tarde, ¿no?
Muy tarde en la vida, sí, tuve mucha suerte.
Pero también pasa, o sea, también te debes sentir huérfana ahora.
Más que huérfana, perdí a mi amiga, a mi confidente. Me escribía con mi mamá todos los días.
¿Y ahora quién le escribes? Es que eso me quedó grabado.
Mira,
le escribo una carta todos los días.
Todos los días. La última carta de mi madre me la escribió a las 7 de la noche, del mismo día que le dio el ataque, a las 9. Eso fue su última carta. Inmediatamente me vine, estaba en California, me vine volada a Santiago y pude estar con ella, tenerla en los brazos cuando murió. Y murió tan lúcida y tan irónica y tan fantástica como siempre fue. Era divertida mi madre y maravillosa. En un momento me dice, oye, ¿me estoy muriendo? Y yo le dije, sí, mamá, pero ¿tienes miedo? No, me dijo, tengo curiosidad.
Todos tenemos curiosidad, ¿no? Bueno, a lo mejor tú no.
Bueno, la gente tiene curiosidad, pero sobre todo tiene miedo de la muerte. Ella no tenía ninguno.
El que tiene curiosidad tiene alguna razón para tener menos miedo que los que no tenemos ninguna curiosidad, ¿no? Digamos.
Yo creo que el que tiene curiosidad es porque ya le perdió el miedo a la muerte. Y yo se lo perdí cuando murió Paula. Yo tenía 50 años y cuando mi hija murió en mis brazos comprendí que no había que temerle a la muerte, que primero nos va a ocurrir a todos y después que se parece mucho al nacimiento, es un umbral. Fíjate, en esa misma pieza donde murió Paula, nació mi nieta y el momento del nacimiento de esa niña tenía esa cualidad de esfuerzo, de silencio, esa especie de ese algo sagrado. Cuando la vi llegar al mundo, esas ganas de sacudirla y decirle, dime, Andrea, ¿cómo era? ¿Cómo era? ¿De dónde vienes? Antes que se te olvide. Y cuando Paula murió también, sosteniéndola en brazos con ese mismo silencio, esa sensación de algo sagrado, y preguntarle, dime, ¿cómo es? Para ir contigo.
Isabel Allende. A tu lado está Marina Martínez Vicens, sí. Que cuando estuviste aquí hace... ¿Qué era? ¿3 años?
Dos
años. Siempre se me hacen largos, ya lo ves. Los que no vienes a este programa. Te hice un perfil que ahora va a volver a intentar. Seguramente impresionada por este último minuto que nos has regalado. Marina.
Muy impresionada.
Sí, es que... Aquí la señora Allende siempre, en algún momento de cualquier charla, consigue eso.
Sí, sí, entendemos de dónde viene su fuerza con lo que le ha contado de su madre. Bueno, la aparente fragilidad de su cuerpo a menudo, su voz delicada, es inversamente proporcional a la fortaleza de carácter que se desprende de su forma de andar, de mirar, de sus palabras. Es muy coqueta, con unos ojos inmensos, de cejas muy arqueadas, labios rojos, que ha repasado antes de empezar la entrevista, como si fuera en la tele. Hoy viene de oscuro, con blusa negra de encaje, tacón moderado y como joyas un inmenso cristal transparente que cuelga de un collar de cuentas de colores, también de cristal, unos pendientes verdes y un inmenso anillo de oro que serpentea por el dedo corazón de su mano izquierda. Los auriculares, al revés, sujetos con ambas manos, quizá para no alterar el impecable peinado. Parece tener la capacidad, y ya no solo de escribir, sino de atraer sobre sí historias extraordinarias, de captar la intensidad de la existencia como algunos animales, no sé, un delfín, un búho, escucha sonidos inaudibles para los humanos. Hay que cambiar de frecuencia para sintonizarla. Es como una versión combativa, terrenal y muy, muy carnal del Dalai Lama. Eso sí,
por favor,
arreglada como la matriarca de una serie de Amor y Lujo.
Isabel Qué Allende. Linda.
Muchas gracias.
Me ha encantado.
La comparación con el Dalai Lama Jesús, por Dios.
Quédense con esta
Mira,
frase.
Lo último que quisiera Dime. Es parecerme al Dalai Lama, el pobre célibe y vegetariano. No, me digas tú.
Versión carnal.
Sobre todo porque era célibe, ¿verdad?
Sí.
Sobre todo. Quédense con esta frase que aparece en alguna de las páginas finales de la novela, de Largo pétalo de mar. No se puede cambiar el pasado, pero tal vez se pueden ir eliminando los peores recuerdos. Yo me la tengo guardada en mis favoritos, en el disco duro, aquí en la cabeza.
Gracias.
Isabel Allende, hasta pronto.
Muchas gracias, Julia.
Gracias, es un placer siempre. Noticias, son las 6:00.